y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Zoe Valdés y este programa es el podcast La Libertad es una librería con Martí Noticias. Hoy estoy muy, pero muy emocionada porque voy a compartir con ustedes en medio del bosque. Si ustedes oyen las hojas de las arboledas, es que estoy en medio de un bosque, del bosque de Varennes-Jarcy en Francia. Y claro, estamos en agosto, son las vacaciones y me he venido al bosque. Y hoy voy a hablarles de un libro del que también oirán las hojas pasar, acto de libertad, pasar las hojas de un libro, que se titula Breviario Pasional, 70 fragmentos inéditos del escritor rumano Émile Cioran. Está publicado el libro por Hermida Editores y la traducción y prólogo del francés es de Christian Santa Cruz. Normalmente su traductor es el filósofo español Fernando Savater, pero en esta edición la traducción y el prólogo es de Christian Santa Cruz. Yo tengo una pasión enorme por este escritor, Émile Cioran. Recordarán que la primera frase, el exergo de mi novela La Nada Cotidiana, lo cita y empieza con precisamente esa frase que dice ¿por qué todo en lugar de nada? Y es una de las frases más apasionantes de este escritor que me provocaba en aquel momento todo un ambiente, toda una situación en aquella Habana que yo estaba viviendo. Yo les voy a contar un poco de Émile Cioran, porque precisamente yo conocí a Émile Cioran en mi último libro, que es mi primer libro en francés. Comento cómo fue que lo conocí. Una época en que aquí en París yo iba y sigo yendo mucho a las librerías, y en la época en que todavía Émile Cioran vivía, pues yo me lo encontraba constantemente en la librería L'Écume des Jours, La Espuma de los Días, que así se llama la librería, o en otras librerías, precisamente él también buscando libros. Y era una emoción grandiosa para mí, se los puedo asegurar, encontrar ese pelo hirsuto que tenía Cioran, ese perfil tan extraordinario de Cioran entre los estantes de los libros, y su mirada, una mirada aguda, una mirada muy, muy entrañable que jamás olvidaré. Nunca me le acerqué porque tenía mucho temor, sabiendo que se trataba de un filósofo, que yo pudiera decir algo y que a él no le gustara, o que por el contrario, él me pudiera preguntar algo y yo no supiera responderle. Entonces, por esa razón, solo rozaba su mirada, solo rozaba a veces su impermeable, clásico en él, andar con un impermeable, o me lo encontraba a veces en las calles o en el mismo teatro L'Odéon, allí también me lo encontré. Si alguna vez pueden leer ese libro que será publicado muy pronto, en francés y probablemente en español, sobre París y mis encuentros con Cioran, pues van a ver por qué razón yo tengo tanta pasión por este escritor que he leído a profundidad. Es un filósofo, es un grandísimo poeta, y les voy a leer sobre todo acerca de este libro. Compuesto en París entre 1940 y 1945, Indreptar Patimas, Breviario Pasional, se ha abierto una de las puertas del lugar donde estoy aquí en medio del bosque de Varennes-Jarcy, porque hay mucho, mucho viento, disculpen. Breviario Pasional no vería la luz en su lengua nativa hasta 1991, dándose a conocer poco después en Francia bajo el título de Breviaire des Vaincus, Breviario de los Vencidos. 20 años más tarde, en 2011, la editorial rumana Humanitas daba a la imprenta un manuscrito que, inmerso en los fondos de la biblioteca literaria Jacques Doucet e insospechado hasta el momento, venía a restituir así la porción velada de una obra que hasta entonces se creía entera. Hermida Editores presenta a los lectores, esto es el texto que presenta la editorial, de lengua hispana por primera vez en traducción directa del rumano, los 70 fragmentos inéditos, perdón, me equivoqué al inicio, la traducción es directa del rumano, fragmentos inéditos que componen la mitad que faltaba del libro, suerte de estremecimiento continuo, delirismo sin freno, que hemos dado en llamar breviario pasional conforme a su nominación genuina. Del periodo de su redacción destacaría Cioran una única cosa positiva: había alcanzado en París durante la guerra un conocimiento del rumano que me asombra. Leía la Biblia en nuestro idioma, por supuesto, todos los días. Recuerdo que iba a la iglesia de la calle Jean de Beauvais, yo vivía al lado, a buscar libros religiosos. Así remonté a las fuentes de la lengua. Esto lo dijo en París el 20 de octubre de 1963. Esto me recordó aquella otra frase de nuestra escritora Lidia Cabrera, antropóloga, etnóloga, cuentista, novelista, autora de ese gran libro El Monte, cuando dijo que descubrí a Cuba a orillas del Sena. Cioran diría lo mismo, que descubrió su lengua, el rumano, pues en Francia, a orillas también del Sena y en París, leyendo la Biblia. Émile Cioran, que nació en Racinari, Rumania, en 1911 y murió en París en 1995, fue hijo de un sacerdote ortodoxo rumano. En 1932 se licencia en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de Bucarest con una memoria titulada El intuicionismo contemporáneo, centrada en el intuicionismo de Bergson. De esta época data su amistad con Eliade, Ionesco y Noica. Leyó en profundidad a Kant, Schopenhauer, Nietzsche y Chestov, entre muchos otros, decantándose por los tres últimos. Entre 1933 y 1935 estudió en Alemania como becario de la Fundación Alexander von Humboldt, donde tuvo ocasión de asistir a los cursos de Louis de Clage y Nicolai Hartmann. Entre 1936 y 1937 impartió la asignatura de filosofía y lógica en el Instituto Andrei Saguna de Brasov. En 1937 recibió una beca del Instituto Francés de Bucarest que le permitió establecerse en París, donde permaneció hasta su muerte. Durante la década de los 30 y hasta 1945, escribió en lengua rumana los siguientes títulos: En las cimas de la desesperación, 1934, El libro de las quimeras, 1936, Lágrimas y santos, 1937, El ocaso del pensamiento, 1940, y Breviario de los vencidos, este último escrito durante la ocupación alemana e inédito hasta los 90. En 1946 renunció a la nacionalidad rumana y se declaró apátrida. Ese mismo año, mientras traducía al rumano a Mallarmé, decidió adoptar el francés como vía de expresión. Siendo Breviario de Podredumbre, 1949, su primera obra redactada en esta lengua. Entre sus obras en francés destacan Silogismos de la Amargura, 1952, La Tentación de Existir, 1956, Historia y Utopía, 1960, La Caída en el Tiempo, 1964, y Del Inconveniente de Haber Nacido, 1973. Cioran está considerado un maestro del aforismo, de la paradoja y del fragmento. Les voy a poner un fragmento de su voz para que lo puedan oír en francés Y él aquí cuenta el lugar donde nació, cómo su padre le regaló un caballito, un pony, y cómo le gustaba a él estar en ese ambiente familiar en su tierra.
Je suis né dans un village tout à fait dans la Carpathie, en montagne, à 12 km de Sibiu et Hermannstadt. Et ce village, je l'aimais énormément. Et quand je l'ai quitté, ça a été pour moi, je dois dire, à 10 ans, j'ai quitté ça pour aller au lycée de Sibiu. Je n'oublierai jamais le jour ou l'heure plutôt où mon père m'a emmené à Sibiu, on avait loué une voiture à cheval. J'ai pleuré. Je pleurais tout le temps, avec une sorte de pressentiment que le paradis était fini. Et c'était l'époque idéale. Alors j'aimais beaucoup les paysans. Et plus encore que les paysans, on a les choban, c'est les bergers. Vraiment, j'avais une sorte de culte pour eux. Et au fond, le seul monde véritable, c'est le monde primitif, où tout est possible et rien n'est actualisé.
Bueno, han oído la belleza de la voz de Cioran. A mí me fascina oírlo. Él cuenta ese pueblo en el que vivió su padre, cómo estaba completamente, él creía que vivía, pues no lo dicen con estas palabras, pero lo más cercano al paraíso, ¿no? Yo quisiera leerles, si me lo permiten, un fragmento, y me lo van a permitir porque en el podcast todo está permitido. Recuerden, la libertad es una librería y de eso se trata. Fragmentos de este libro que van, yo creo que lo van a adorar. Este libro lo van a adorar. Es un libro que se puede leer como el libro, por supuesto, de un filósofo, pero también con la idea de lo que la filosofía puede estar cerca de la poesía. En el prólogo, escrito por el traductor Cristian Santa Cruz, hay una cita de Cioran que dice: una sola cosa positiva. Yo había llegado a París durante la guerra con un conocimiento del rumano que me dejaba estupefacto. Leía la Biblia en nuestro idioma, claro, por supuesto, todos los días. Recuerdo que iba a la iglesia de la Rue Jean de Beauvais para buscar libros religiosos, que fue lo que leí antes. Y así yo pude remontar a las fuentes de mi lengua. Muy curioso porque quedarse en un país durante mucho tiempo implica quedarse siempre también, sobre todo en un país de la lengua ajena a la suya, implica quedarse como varado en su lengua, siempre estudiándola, siempre reconociéndola y conociéndola a su vez. Pues le voy a leer fragmentos breves de este libro que yo he ido subrayando. A mí me encanta subrayar los libros, deben saberlo, y me encanta olerlos cuando los compro y los desvirgo, o sea, cuando les quito el nylon si lo tienen, o abro sus páginas con un cortaplumas, ¿no? Abrumado por la esterilidad bajo todos los soles y sombras, ¿ha trompicado la naturaleza o la sangre? ¿O qué? Una locura clara e infértil, una locura sin alas, asesinado por la identidad. Abro el mapa, el océano me consuela. Si pudiera partir hacia las vagas Azores, mecer en ellas las moribundas islas de mi conciencia, resucitarlas en ondas de azul y futuro, pues el tiempo no se mueve sino en los mares, la tierra no tiene futuro, ni horizontes para ir tras algo más. El hombre fue precipitado al mundo, perdido e inquieto, su tedio endulza en la nostalgia, un animal que hiere, que quiere irse de continuo insatisfecho, soñando océanos en estrechas estancias, demoliendo muros con las armas del aburrimiento. El universo es un obstáculo a su agitación y deseando ir fuera, eternamente fuera, su sed lo transporta mediante el pensamiento extramuros del universo. que parta hacia el evento de algún cielo, o si no, al abismo lo trague la cima monótona de su conciencia. Les voy a leer otro fragmento porque Cioran da como deseos, como crea adicción, da como deseos de seguir leyendo, de seguir oyendo, y da muchos deseos de leerlo en voz alta. Los días son para mí un continuo llanto de la carne. Nada en la vida puede darle fin ni esfuerzo alguno sobreponerla a su aflicción. Mi entraña está quejada de maldición y mi tiempo me es hostil. El orgullo me sostiene en pie. Es él mi falsa fuente de vida. ¿Por qué no iba a estar firme ante el sol y la noche si es más honorable ser que no ser? De rendirme a lo contrario, tendería mi triste cadáver en el primer hondón. Cumpla yo, pues, mi rol de farsante, si los hombres juzgan la vida más correcta que la muerte. Mi presencia será ella también una contribución a la común mentira. Ser sociable en el plano de la existencia es ofrecerte en víctima distinguida un espíritu falaz, pues no nos damos importancia sino en las emanaciones de la apariencia que los mortales consideran la realidad misma. Con todo, ellos tienen la disculpa, son mentirosos sin saberlo, no se mienten, mientras que el individuo despierto en plena vida es el mayor impostor. La insatisfacción de la criatura, todo deseo trasciende a la vida. La evolución del pensamiento es la variación sobre el motivo de esta insatisfacción. Fíjense la importancia en Cioran del pensamiento, la importancia de experimentar y entregar su pensamiento a través de los aforismos y de las paradojas, de los soliloquios. Aquí habla, este fragmento me da mucha risa, de Bonaparte. Dice: si Bonaparte hubiera hallado motivos para ligarse al amor, a la felicidad, a determinados intereses, habría conquistado cuanto le hiciera falta, pero su afán de invasión crecía de modo inversamente proporcional a su necesidad inmediata. Un salir al mundo sin cálculo, sin balances y sin objetivo, nada lo retenía en casa. Josefina confiesa no haberle conocido sino unos pocos momentos de abandono. No estaba hecho para el sueño pasivo, para la satisfacción serena y durable. Napoleón no conoció el amor sino por deber. Sus cartas amorosas son billetes lúcidos y lapidarios donde la violencia del deseo falta. Europa puesta en movimiento por la soledad de este hombre, nacido en una isla y muerto en otra. El mal del siglo es el mal insular del alma. La imposibilidad de asentarse en tierra firme, el rechazo a establecerse. En Ajaccio, donde el mar se te ofrece y adentra en los ojos, donde sientes que la tierra existe en virtud del agua, descifré el sentido inicial de sus partidas. Más tarde, cuando decía que París lo oprimía como un manto de plomo, como un abrigo de plomo, en él se despertaba la infancia corsa con su sueño de horizontes y su horror al lugar, con el mal de todo lugar. Un René de genio militar, ¿quién se da cuenta del tedio inmenso que habrá sufrido? Es delicioso leer este fragmento sobre Bonaparte, que tan bien no solo lo describe, sino lo penetra en el genio militar que fue Napoleón Bonaparte. Leo este otro fragmento, dice: abrumado por la esterilidad, bajo todos los soles y sombras, ha trompicado la naturaleza o la sangre. Señor, vierte música en tu universo. No nos dejes presa del mutismo, donde se incuba el tedio de la materia. Esparce la calma del espacio acordes sin término para que absorban el abrumador silencio. Da voz a la luz y a su diferencia. Despierta el reposo de los elementos. Derrama sobre las extensiones ausentes un aura sonora donde urdir las vacilantes vibraciones. Es muy bello, un gran filósofo, un gran poeta, sin duda alguna, Émile Cioran. En este fragmento nos habla de la soledad, muy importante en este filósofo, que además fue, como ya dije, para mí un inmenso poeta. En nuestras frentes se inscribe la soledad y con nada en el mundo la borraríamos sino a nuestra costa. Errabundos fuimos creados y las leyes universales velarán para que uno de otro no hagamos nuestra morada. El desheredamiento del hombre es su identidad consigo y el sentido de la expulsión del paraíso, su caída en sí mismo. El hombre se ha hallado solo, mas no lo está por castigo, sino por cuanto que es. Pues la soledad es la significación capital del ser y en la medida en que está solo, el ser es maldición. En el paraíso no éramos, por eso nos encontrábamos tan fácilmente todos, por eso éramos todos. Señor, en tu universo no veo sino el frío y no tengo más que las ideas para caldearme, su témpano abrasante, su aura polar y las réplicas de la sangre ante el cósmico glaciar. Este programa es uno de los que más me ha gustado hacer para ustedes, una libertad inmensa la de Émile Cioran, que les entrego como le hubiera entregado él mismo el alma siempre en cada uno de sus escritos. Muchas gracias, nos volveremos a encontrar en La Libertad, que es una librería. Yo soy Zoe Valdés con Martí Noticias. Vuelen nubecitas en los pies, lean, que la lectura es siempre libertad.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño? Complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca. Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella. Dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas. El sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda a los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas, ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano, hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento, va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mi comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas.